nosotros tenemos nuestras propias luchas, tenemos momentos difíciles, pero algo que me gustaría mencionar en esta tarde es que nuestro estado de ánimo no depende de lo que tenemos o no tenemos en el bolsillo. Inclusive mirando un poquito la reflexión, después de que Jesús se va, sube en gloria, la iglesia quedó apasionada, sin importar el estado que se encontraba emocionalmente. Tuviera o no tuviera dinero, y déjeme decirle algo, la primera iglesia vivió cada día como si fuera el último. Ellos salían, y me refiero a iglesia, todos los que creían en Dios, en Jesús, salían de la casa sin saber si regresarían. Y cada vez que ellos los metían a una cárcel, y cada vez que ellos eran apedreados, ultrajados, humillados, hay algo que me impresiona. Y es que ellos, aún en medio de la prueba, alababan a Dios. Y la iglesia contemporánea ha perdido mucho de este sentido. Ha sido una iglesia muy almática. Porque Jesús anunció las aflicciones de este mundo son seguras, van a venir. Pero Él no prometió que no estarían las aflicciones, Él lo que prometió fue lo siguiente: pero estaré con ustedes todos los días. Yo le invito a que se dé un paseo, un sendero por Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles nos da la narración clara de que los apóstoles, en medio de la cárcel, algunos murieron en las cárceles. El libro de Hebreos capítulo 11 también es digno de ser leído. Y yo le he dado siempre un título: el salón de la fama de la fe. Pero salón de la fama, salón de la fama porque se les dio un trofeo eterno y un diploma no entregado en los cielos. Ellos vivieron la resurrección de Jesús cada día de sus vidas. Y la Biblia dice que algunos de ellos sufrieron hambre. El salón de la fama dice que algunos de ellos pasaron semanas con hambre. No tenían dinero para ellos y para sus familias. Algunos de ellos fueron encarcelados, como ya lo mencioné. Otros fueron literalmente lastimados y asesinados. Y la iglesia contemporánea ha perdido este principio de que por encima de la circunstancia no perdieron el enfoque principal, que ellos ya lo tenían todo, y su premio era Jesús. Nos hemos convertido en una iglesia que reclama y que exige, muy demandante. Hablo de todos los que estamos acá. Algunos de nosotros hemos sufrido verdaderas pruebas. Pero apóstol Pablo centró el cristianismo en algo que no nos gusta mucho y no es un mensaje de moda. Y él dijo: somos esclavos por amor, sin importar el sufrimiento. Esto es digno de ser analizado. Porque muchos hemos negado inclusive la fe, por cuanto Dios no ha respondido a nuestra demanda. Algunos han renunciado, olvidando que la gracia más divina, la eternidad, ya fue dada. Y la Biblia dice que lo demás solo es añadidura. Solo es un casco, una capa añadida a nuestras vidas. Entonces, como deriva de la demanda, cuando la demanda no es suplida, nuestra alma y nuestro corazón se aflige. Nuestra alma y nuestro corazón sufre. Pero la expectativa de la primera iglesia, se le llama la iglesia primitiva, fue la que fue enseñada desde el primer mensaje y conocemos el Sermón del Monte. Pero el Sermón del Monte finaliza con dos versículos importantes. Dice: les aseguro que en este mundo recibirán aflicción. Pero Jesús dijo las siguientes palabras: animados, porque el día de la resurrección viene. Su galardón es grande. ¿Sabe dónde dice? En los cielos. La recompensa. Por eso el día del dolor para mí ya lo metí dentro de mi presupuesto. Porque muchas veces nos enseñaron a crear unas expectativas de que Dios solo está en la bendición y en la alegría. Y yo creo que cada uno de nosotros deberíamos de ser honestos en predicarnos a nosotros mismos, hablarnos un mensaje que Él dijo: de seguro vendrá el día malo. Y un día puede ser una temporada, puede ser una semana. Pero Jesús enseñó vez tras vez el poder que había en el confiar. Y la palabra confiar es un estado de permanencia que no depende de lo que ve ni de lo que siente. Dice, es un preámbulo. Se nos llama creyentes para luego ver. Y cuando nosotros primeramente necesitamos ver, necesitamos volver al principio. Y el principio es volver a vivir a Cristo en la cruz, donde Él no negó el dolor que íbamos a sufrir. Y lo he venido mencionando al menos por las dos últimas semanas. Muchos de ellos, ante un mensaje que no es muy popular, se regresaron de su fe. Entonces, como ya terminó la espuma subir, los milagros, las señales, el mensaje de esperanza, cuando Jesús enseñó que vendría también la persecución. Y escuche, llámese y dícese por persecución, día de la prueba, temporada. Ahora quiero que piensen en un escenario. La prueba que nos causa dolor no será aquella la que nos mostrará el amor profundo que Dios tiene por nosotros. A veces una manera de amarnos también es no responder a cada cosa que exigimos. Es una manera también de amarle y de honrarle. Porque es que la pregunta es, cuando nos preguntan si creemos, decimos que sí. Pero lo que pasa es que en los contratos se nos olvida la letra pequeña, y la letra pequeña es la que menos hablamos los pastores. La letra pequeña dice que hay un compromiso que cumplir. Y la fe y la salvación la tenemos por la fe. Confiamos, un estado de confianza, eso es la fe, un estado que creo para luego ver. Y la Biblia dice que adquirimos en ella misma la seguridad de que soy amado. Y que sea hoy o dentro de 50 años, si el Padre Celestial se parara en la puerta eterna y nos preguntara por qué nos debería dejar entrar, tenemos esa confianza que por la fe en Jesús tenemos acceso a la patria celestial. Pero mi idea hoy es que vivamos como vivió la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía su esperanza en el día postrero. Y bíblicamente y técnicamente se le llama el día de la resurrección. La resurrección de Jesús solamente fue un ejemplo. La muerte y la resurrección de Jesús fue un ejemplo del futuro de la humanidad. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 6 que la muerte y la resurrección es comparable al bautismo. Y déjeme explicar. Bautismo, sumersión e inmersión. Sumersión significa, y apóstol Pablo lo enseña, diciendo que en la sumersión allí queda sepultado el viejo hombre y nuestra vieja naturaleza, la forma como pensábamos, cómo nos comportábamos. Pero hace comparable a la inmersión a alguien que nace para una nueva vida y se le llama la vida eterna. Igual resurrección. Entonces, la expectativa y la exigencia tiene que ser aclarada a cada creyente. Porque la responsabilidad, después de que yo me sumerjo y dejo el viejo hombre, el mantener la resurrección, antes es la de Dios, darme la salvación. Se gana por gracia y por misericordia, no por las obras perfectas del hombre. El hombre no pudo hacer nada que alcanzara para ganar la salvación. Solo la eternidad de Jesús en la cruz, por amor, nos da salvación. Pero la discusión, no solamente de décadas, sino de siglos, es aclarada con vivir cada día como vivió la iglesia primitiva. La iglesia primitiva vivió cada día como el día de mayor esperanza, sabiendo que podría morir. Y no quiero que me malinterprete. No se trata de ser cristianos y solo sufrir. Al contrario, aclarada la expectativa y ajustado el acuerdo, el contrato, donde leo la letra pequeña, tomo una decisión si sigo o no sigo a Jesús. Pero Él me da una garantía. No solamente de que mi vida está por encima de que mi vida esté mejor, porque cristianismo no es tener una mejor vida. Cristianismo es entender que ya la tenemos. ¿Seguimos esperando qué? Si Él ya nos dio el mejor regalo. Lo que pasa es que la exigencia está mal enfocada. La letra pequeña dice que la recompensa, las medallas, los diplomas, la corona que habla Apocalipsis, será entregada en el reino de los cielos. Y puede ser un kilometraje corto o un kilometraje, un millaje largo. Algunos podemos llegar a la edad de 50, 60, otros a 80, 90. Pero la Biblia dice que sin importar corto o largo el camino, debemos de vivir cada día como el día de la resurrección. ¿Qué sucedió el día de la resurrección? Déjame hablarte un poco. Significa la resurrección que el dominio de la muerte ya no tiene el poder. Juan Carlos, regresa un momento la imagen porque no quiero que nadie se pierda esto, por favor. Mi pastor me enseñó, lo hablé aquí el viernes, el ABC de mi fe, que el hombre natural y pecador nace una vez y muere dos veces. y el hombre y la mujer que entienden la resurrección muere una vez y nace dos veces. El hombre sin Jesús, me refiero no al género, nace de su nacimiento natural, muere de su muerte natural, pero muere espiritualmente, porque el cielo es la eternidad. Y las personas que no viven la resurrección, me refiero a no vivir la resurrección, es no tener esta esperanza eterna, que cualquiera que fuera la situación que me pase en la tierra, mi mejor momento, mi kilometraje, mi meta, la llegada, es encontrarme cara a cara con el que profesé que era mi Dios y mi Señor. Si usted tiene esto claro, va. Porque usted va a vivir la resurrección, ya no con la tristeza por la aflicción en el mundo, sino que la Biblia da la siguiente promesa: muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará el Señor. Y la Biblia habla de la aflicción por un espacio de tiempo, pero dice que la victoria de Jesús habla de una eternidad. Y así no le guste las matemáticas y no sea bueno para las matemáticas, le doy una recomendación: haga cuentas. ¿Cuántos años vive el hombre? Y tú que entiendes por eternidad, entonces la eternidad y el día de la resurrección, con la pasión que vivía el apóstol Pablo, él decía, la Biblia me da la narración que cuando fueron encarcelados y próximos a ser asesinados, él y Silas empezaron a cantar un himno de amor. Escúchame, un himno de adoración. Es como la mujer cristiana de hace más de 150 años, nació ciega y compone 5,000 canciones de amor a Jesús. 5,000. Y muchos de sus cánticos se siguen cantando hasta hoy en día. Verdadero amor. Sabe lo que es el día postrero, la resurrección. Me espera mi amado. No es lo que mi amado me da hoy aquí y mañana, no. Lo único que sé es que Él espera por mí. Él es mi regalo eterno. Entonces, resurrección significa que el dominio de la muerte ya no tiene el poder. Juan Carlos, otra vez. El fin de un dominio de maldad y el inicio de un dominio de amor y bondad. Porque escuche, dominio es lo que me domina. Puedo estar alrededor de la maldad, pero si yo estoy dominado por el día de la resurrección, por la resurrección de Cristo, yo puedo dar amor a los que me hacen daño. ¿Aló? Apóstol Pablo, apóstol Pedro, Esteban, el primer mártir, utilizó las mismas palabras de su Señor cuando lo estaban asesinando y dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe por qué? Porque su mirada, su estado de creyente estaba puesto, ¿qué? En el día de la resurrección, en el día eterno. Significa el inicio de una nueva esperanza, el exterminio de un reino de duda y de incertidumbre. Dios es real, Dios existirá, a un reino de fe y confianza. Sé que sé. Es pues la fe, la certeza y la convicción de lo que no se ve. Aclarada la expectativa de creyente, tengo una certeza y una expectativa que veré al que murió a la cruz por mí. Entonces las aflicciones de este mundo no son comparables a la gloria venidera, escribió el apóstol Pablo. El día de la resurrección también significa el fin del dominio de la esclavitud por el dominio de la libertad. Por eso Dios nos hizo creyentes libres, para ser como apóstol Pablo, esclavos por amor. Oh. Dios prefirió un reino de resurrección donde no se te impone, sino donde tú tomas la libertad de hacerte esclavo por amor. Te entregas por amor. Lo das todo en la tierra por amor, por el día postrero, por el día de la resurrección. Y también me habla del fin del antiguo pacto de la ley y de la letra, porque teníamos la teoría, inclusive la enseñanza, pero no vivíamos. Pablo la definió así: con Jesús estoy crucificado y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía para mí, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y se cumple el edicto de la salvación. Y a ellos se les cuenta, no solo por creyentes, sino por una decisión propia de vivir. Entonces, el exterminio de un reino de duda: Dios no me escucha, no sé si Él es real, tengo una incertidumbre, ¿qué pasará? Tengo tanto miedo de mi futuro en la tierra. Y esto es lo que leía en la mañana o al comenzar la reunión: que seremos transformados, porque ya nuestros ojos no estarán puestos, nuestra confianza no estará puesta en lo que me otorga el mundo, el sistema. Tío Sam. En esta época el nombre de Tío Sam es famoso y no para bien. Pero la resurrección me habla de la parte más importante de mí, de mi formación y de quién soy. Porque lo más importante no es el estado de mi corazón, no. Ponemos todo el foco de atención cómo está mi alma y mi corazón, y hay que cuidarlo. Pero depende de algo que es más importante, y se llama tu espíritu y mi espíritu. Tú no mueres, lo sabemos muy bien técnicamente porque lo vemos, pero bajo el conocimiento espiritual lo ignoramos. Vemos que las personas mueren, son colocadas en un cubo, y sabemos porque físicamente estamos viendo. Una certificación médica y una certificación de la funeraria. Pero la fe que decimos profesar, nadie nos contó la historia completa, que habla de una eternidad, pero que cada cristiano, en vez de tener el dominio de la tristeza, tiene el dominio de la esperanza, que en el día postrero estarás a sus pies. Jesús dijo las siguientes palabras: ¿cómo alguien comienza una construcción? Hablando de nuestra vida de la fe. Tú estás acá y tú primeramente no calculas qué es lo que estoy animando a que no llegues al cielo. No has entrado, estás a la puerta y tú estás seguro que entras, pero por no haber entrado, llegado a comprender lo que significa el día de la resurrección, es posible, y lo más impresionante es que te digan: no te conozco. hazte a un lado, porque los que vivieron la resurrección el día postrero son los que entran a casa. Y es mi ánimo que cada persona pueda entonar un cántico de amor a Dios y de gratitud, aunque está pasando por la prueba más fuerte de su vida. 5,000 canciones me retan, mirando mi estado. Cuando escuché esa historia, yo reconocí al escritor cuando dijo, el libro se llama El Adorador Insaciable, que es verdadero amor. Cuando no me separo, cuando no abandono, he llamado al mayor fracaso, lo digo yo, no lo dice la Biblia, el mayor fracaso de los matrimonios, para mí, entre muchas razones, la expectativa falsa de lo que mi esposa me puede dar, pero la claridad verdadera que yo me caso ya es para entregar mi vida en pos de mi esposa. Y todo lo cambia, porque la expectativa ya no se trata de mí, sino es de mi entrega. Y Jesús comparó el amor entre él y sus hijos, el de un novio y una novia para casarse. Anillo de compromiso. Quien viva su compromiso como el día de la resurrección será, tendremos un matrimonio eterno. Pero déjame colocarte dos versículos que nos van a ayudar a entregar, pero solo quiero que los veas acá. Y el primero está en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí el día de la resurrección, todas son hechas nuevas. Lo único que sí tiene que hacer es pagar las deudas. El que lo entendió, lo entendió. Lo siento, amigo, que te debo plata. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron, tú has hecho nuevas. No te debo nada. No, pague las deudas. Me gusta clarificar ese. De modo que el que está en Cristo, o sea, permanece a pesar de las pruebas, lo ama sin importar el estado, empieza a ser transformado y su anhelo es querer agradar a su Señor cada día de su vida. Pero Apocalipsis, en el último capítulo, llegando a los últimos versículos, el apóstol San Juan escribe en la isla de Patmos las siguientes palabras: Él enjugará, o sea, limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas y el día de la resurrección y el día de la transformación se empieza a manifestar en el interior. Porque ahora es tu espíritu el que recibe vida y tu corazón ya no depende de las circunstancias, sino que ahora es alimentado de la vida que hay en Cristo Jesús. Y tú empiezas a tener vida espiritual y empiezas a ver lo que antes no veías, a entender lo que antes no entendías. Y lo más importante, empiezas a vivir la vida de Jesús dentro de ti. No por lo que Él da, sino por lo que Él es. hemos amado a Dios sin entender el día de la resurrección, más por lo que Él da que por lo que Él es. Y Él dijo: quiero ponerte claro mi expectativa. Mi galardón no es entregado en la tierra, será entregado en el cielo. Y seguramente por eso es que la Biblia dice que amplio es el camino a la entrada del reino de Dios, pero angosta. Y cuando tratamos de pasar, ya no es tan fácil pasar. Diez mujeres listas para casarse. El novio les dijo: prepárense, porque en cualquier momento llego. Y las que estén preparadas estarán listas para el matrimonio. Dice que cinco de ellas fueron insensatas y no se prepararon, y cinco de ellas se prepararon. Él nunca les dijo cuándo, nunca. Solo les dijo: estén preparados. Y la Biblia dice que las cinco imprudentes, cuando llegó el día de la resurrección, todos queremos la resurrección, todos queremos lo que otorga el cielo. Pero hazte la pregunta: ¿sería honroso y honorable dejar todo para el final? ¿O sería más honroso cuando alguien se prepara? Estoy limpio para ti. He esperado por este momento cada día de mi vida. Y la Biblia dice que esas cinco fueron recibidas por su novio. Y esto es lo que sucedió hace 2024 años. Que el Cristo no se quedó crucificado, sino que Él se levantó de la tumba para decirte: tu futuro en la patria celestial está asegurado si vives cada día de tu vida en la resurrección, preparándote para el día de la boda. No abandonas tu anillo de compromiso, porque Jesús se toma muy en serio aún lo que decimos delante del hombre de Dios en el día del matrimonio. ¿Qué se pronuncia? Ni en la salud, ni en la enfermedad. Pero la humanidad, cuando estamos diciendo esto, lo estamos diciendo más de palabras, y es igual como lo hacemos con Dios. Mientras que me des, pero cuando no tenga, me apago. Y mi mensaje central hoy es que sonrías pasando por la misma prueba, con la esperanza eterna que Él vale más que la aflicción que estamos pasando. Y eso es verdadero amor. Hubo alguien especial allí. Yo creo que varias de las novias habían sido rechazadas, abandonadas, como muchos de nosotros. Jesús no le importa eso. A Jesús le importa solo es, y los cristianos no lo sabemos, Dios lo que le importa es mi corazón. Entonces, ¿por qué no lo cuidamos para el día de la resurrección? Estoy casi terminando. Pero abra la Biblia. Romanos capítulo 5, si es tan amable. El libro de Romanos, después de San Juan, Hechos de los Apóstoles, se encuentra con el libro de los Romanos. Capítulo 5, Verso 12 dice, y por favor le pido que cuando estemos leyendo, si no tiene la Biblia, escuche concentrado. Pero si la está leyendo, haga reflexiones. Se lee la Biblia haciendo reflexiones. Apóstol San Pablo escribe a la iglesia de Roma diciéndole: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte espiritual, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Diga conmigo: todos. Y dígale a la persona que está a su lado: tú también y yo también. Verso 13 dice: es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta antes de la ley como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron. Ni siquiera la resurrección celestial, no tuvieron esa oportunidad. Todos desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo que aún tenía que venir. Verso 15 dice: pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande, el día de la resurrección, es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de este hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Verso 17: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia, resurrección maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Y me gustaría que le dieras un aplauso a Jesús, digno. ¿Y qué si Jesús no hubiera ido a la cruz? ¿Y qué si Jesús no hubiera resucitado? La humanidad no tendría ninguna esperanza. Y solamente quiero que finalicemos, vaya ahí un poco más adelante en el capítulo 6, verso 3 dice: apóstol Pablo dice: ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dada que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Diga conmigo: ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Cristo.